¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Paulatina Rivera y nos encontramos aquí en las oficinas de Sony Music Puerto Rico con el grandísimo Víctor Manuel.
Dame un beso, dame un beso.
¿Qué es la que hay?
Contento de estar aquí contigo, de verdad.
Oye, andamos de party con esas nominaciones de Grammy.
Mira, este septiembre ha sido espectacular porque septiembre comenzó con mi primera noticia de septiembre fue el premio Ícono. Que me van a entregar.
Lo sabemos.
Que me lo entregan en octubre, pero creo que fue el primero o el 2 de septiembre que me dan esa gran noticia, ¿verdad? Entonces, pues, el mes de septiembre yo hago una pausa, obviamente, en mi carrera, porque es el mes de crear conciencia sobre el Alzheimer, que tengo
el
uniforme puesto. Siempre este mes ese es el uniforme de batalla. Yo cumplo años.
Importante, hay que celebrar con tanto
entonces,
éxito.
Están pasando muchas cosas. Hace poquitito me dieron la noticia de los Latin American Music Awards.
¡Qué brutal!
Nominación. Hoy nos dan la maravillosa noticia de las dos nominaciones.
Noticia tras noticia.
De los Latin Grammy. Y nada, ¿qué te puedo decir? Pues, imagínate. Que septiembre ha sido mi mes, literal.
¡Qué party y qué emoción! Ok, Víctor, te tengo 10 preguntitas.
10 nada más.
Vamos para encima.
Dale, vamos a ver.
¿Cómo se siente ser un influencer e irte viral con la campaña de JetBlue? Tú perdóname, ahí está el body power encendido.
Mira, eso también a mí me sorprendió muchísimo porque obviamente lo que tiene especial esta campaña es que aunque es algo planificado, no lo sabía la gente del avión.
Claro.
Por eso resultó tan impactante y se fue viral, porque los pasajeros cuando se montan están, aquí está pasando algo, hay cámaras, aquí van a grabar algo.
Así que ellos no lo sabían.
Se le informó y hasta yo me empapé un poco de la dinámica en el mismo avión. Desde el capitán que decía, esto va a ser un vuelo muy especial, vamos a celebrar un aplauso en el aire, y entonces luego la persona que anuncia ¿cómo se le llama este?
El azafato,
si está mal, pues lo corregimos. Pero entonces también decía, bueno, bienvenidos a este vuelo que va a ser bien especial, y la gente
como que, ¿qué va a pasar aquí?
¿Qué va a pasar? Entonces a mí me dejaron para montarme casi a lo último, y me filtro así, me siento en una sillita. De momento teníamos los músicos, comenzó la rumba en el aire, hicimos un coro y la gente de verdad que la reacción fue increíble.
Imagínate.
Se grabó la parte de lo que iba a ser el comercial que ya comenzó a pasar, pero lo que no tuvo que ver con el comercial, la rumba espontánea que seguimos cantando y todo, fue más brutal que el comercial.
Yo vi eso y yo me quedé en shock. Y eso que se había comentado algo aquí en la oficina de lo que iba a pasar y eso, pero yo... No es lo mismo planearlo, que cuando uno lo ve, la emoción de la gente,
no,
tú cantando, eso fue como, yo lo vi como 4 veces corrida.
Y antes de que saliera el comercial, ya entre la viral, las personas poniendo, ya llevaba 2 millones y pico de views, ya en una semana ya iba para los 3 millones el comercial.
Exacto, que ya antes de ustedes lanzar el comercial, ya vi un video trending corriendo por ahí.
Increíble, entonces
qué
yo
brutal.
Creo que fue lo espontáneo de la campaña, que no se ve forzada, porque es algo normal, yo me paso viajando, es muy normal que ande con mis músicos y que pueda formar una rumba en un avión con permiso, porque eso no se puede hacer, pero yo entonces me boté, porque después cuando fuimos a aterrizar, yo me puse de pie y mandé a la gente a aplaudir y a vacilar, cuando le dicen a todo el mundo que se ponga el cinturón, yo estaba haciendo lo que me da la gana. Me sentía con permiso un día de hacer lo que yo quiera en el avión, sin que me diga, tienes que poner el espaldar en posición vertical, yo estaba vacilando.
¡Qué brutal! Ok, y tú, después de haber viajado el mundo llevando tu música, ¿en un futuro te atreverías a dar un viaje a la luna?
Mira, yo creo que ese es el sueño de uno desde pequeñito. Cuando uno le preguntaba a uno, decía si me gustaría ir a la luna. Y ahora que dicen, no sé, yo no estoy muy informado en eso, pero que en realidad están preparando un futuro, que las personas que quieren ir a la luna, en eso caerá, tendré que trabajar mucho porque dicen que eso va a ser oferta para millonarios. Sí, de verdad, porque eso...
Hay que pagar
bastante, así que voy a tener todos los ahorros que gastármelo en eso, pero yo creo que es un sueño de niño, de cualquier persona, ir a la luna debe ser espectacular.
Estaría cool. Y tu vida cambió, obviamente, drásticamente, cuando cantaste con Gilbertito Santa Rosa en un baile de grabación, que yo me acuerdo que tuviste la entrevista con Chente, y ya, yo no sabía eso hace tiempo. Cuando tú viste eso, y ahí fue la primera vez que yo te conocí, y cuando yo escuché eso, como que yo me quedé en shock. ¿Y qué tú le dirías a esos jóvenes que se sienten, que quisieran estar en tus zapatos y tu carrera y se sienten un poco como que no saben qué hacer y quieren estar, obviamente, como tú lo estás ahora mismo.
No, no parar de soñar. Yo creo que sí, yo creo que una de las cosas que ha influenciado mucho en mi carrera y que estemos hablando hoy de, a 25 años de celebración de la carrera es que yo no paro de soñar y creo que todavía me faltan cosas por hacer. Y hay gente que dice, wow, tu carrera ha tenido un éxito increíble y te va súper bien, pero todavía yo sueño que me va a llegar a este tema, que probablemente sea lo que, por mencionar lo que fue el Despacito para Luis Fonsi, o sea, ese tema mundial. Yo siempre he soñado que me faltan cosas por hacer. Cuando usted tenga un sueño, no se rinda. Es difícil y entonces uno se fija en carreras de diferentes artistas que lo hacen de la primera o que inmediatamente tienen éxito y uno se frustra pensando en que yo llevo 3 años tratando.
Es brutal, es normal.
La carrera de todo el mundo funciona diferente. Tenemos personas que tienen un éxito increíble en los primeros 7, 8 meses y hay otras personas, mira, yo siempre tengo este ejemplo de Rubén Blades que me dijo, yo siempre soñé con ser actor, me iba brutal en la música y mi primera película la hizo a los 40 y pico de años.
Para que tú veas.
Y de ahí en adelante se hizo una estrella de Hollywood. O sea que nunca es tarde, no pueden parar de soñar y de trabajar duro y de ser auténtico.
Sí, yo pienso, yo soy bien soñadora, pero obviamente yo sueño y lo trabajo, ¿me entiendes?
Hay que trabajar.
Y yo pienso que, y cuando hablo con mis amigas, que nosotras somos jóvenes, millennials, muchas... Yo siento que un montón de amigas mías se sienten que como que no pueden hacerlo. Y yo digo, mira, tú quieres ser cantante, ponte a trabajar, ponte a grabar en YouTube. Ahora tenemos ese espacio,
esa
que todo el mundo, o sea, te puede mirar ahí.
Y que probablemente, no la teníamos nosotros cuando comenzamos en nuestra época. O sea, aquí cualquier persona ahora se pone en un estudio de grabación pequeño, que antes nosotros teníamos que ir literalmente a un estudio enorme, ahora tú montas un estudio en tu casa, montas grabación chévere, lo pones viral.
Te pones con tu teléfono a grabar
y tienes un montón de personas que te ven. Yo creo que eso es lo que no podemos perder, la magia de seguir soñando, de que nunca es tarde, de que cada uno tiene una oportunidad diferente y a lo mejor usted va a ser la persona que va a pegar después de 10 años trabajando.
Bien brutal.
Eso
yo
nadie lo sabe.
Que no hay peor cosa que estar haciendo lo que uno no le guste. O sea, mira, yo tenía un trabajo brutal, pero era todo oficina. Y yo me sentía, mano, yo quiero hacer algo como artista, yo quiero hacer algo de lo que yo quisiera hacer en un futuro, pues me tengo que mover ahora, porque después me voy a casar, voy a tener biles, ¿me entiendes? Y yo siento que, aunque al principio es un poco difícil y no se está ganando lo que uno quiere hacer, al final todo va a llegar, ¿entiendes? Si uno se faja.
Y cuando tienes la oportunidad de hacer lo que te gusta, nunca vas a encontrar que la pagues poco.
Definitivamente.
Es peor, cuando tú haces lo que no te gusta, la paga puede ser inmensa.
Creo,
y te sientes insatisfecho. Y muchas veces tú dices, no me estoy ganando lo que me ganaba antes, pero estoy haciendo lo que me satisface hacer. Y al principio, todos los que hacemos arte, cuando digo arte, no importa la expresión del arte que sea, nunca yo dije en un futuro, ay, yo quiero cantar porque quiero ganar mucho dinero. No, mi sueño era cantar.
Cantar.
Luego, si viene la fama y eso se añade que se hizo mi forma de llevar el pan a mi
exacto.
casa, pues claro, es otra responsabilidad. Pero si mañana por alguna razón, papá Dios, pues me moviera del destino y no puedo ganarme lo que me gano ahora, yo voy a seguir cantando porque
exacto.
antes yo me subía a la tarima, no por dinero, yo me lo disfrutaba.
Se la
probablemente hasta más.
Uno se lo disfruta, así que uno es feliz como quiera.
Claro.
Ok, y no mucha gente sabe que aparte de que eres cantante, eres compositor, productor y excelente empresario en la industria de la música. ¿En algún momento te irías de todo esto de ser cantante para ocupar un puesto como alto ejecutivo en alguna disquera multinacional?
¡Wow!
Difícil. Porque sabemos que eres duro en muchas cosas.
Es difícil, mira, es un poco difícil porque cuando uno tiene esa vena de artista, de que quieres estar en el escenario, en estos momentos, pues obviamente lo mencionas porque yo tengo mi propia casa disquera, tengo mi equipo de trabajo, yo he tenido personas y jóvenes que se me acercan y yo no he querido tener esa responsabilidad, porque cuando todavía tú te sientes que eres un artista productivo, va a llegar el momento en que esa persona va a sentir que tú le estás poniendo más empeño a tu carrera que a la de él.
Claro.
Entonces yo he tenido que ser así de franco, decirle, mira, lo que va a ser bien difícil es que yo te tome como artista cuando todavía yo me faltan tantas cosas por hacer.
Uy.
Y de momento te dice, esa oportunidad, Víctor, en vez de dármela a mí, la tomó él. Pues yo prefiero, sí. No sé si te puedo decir que después de muchos años, a lo mejor, pues decir, mira, yo a lo mejor puedo tener un puesto en mi propia compañía y tener artistas nuevos, que es un sueño para mí hacerlo. Pero pienso que en estos momentos es muy difícil porque yo le estoy dedicando full a lo mío. Y como te dije, como soy tan soñador, quizás otra persona pueda decir, ah, no, ya yo estoy preparado para desarrollar a alguien. Pero a mí me faltan tantas cosas. Por ejemplo, yo me levanto todos los días con una idea nueva, que todavía me faltan cosas por realizar para mí.
Oye, pues no, es que... Y hay gente, porque hay un montón de gente que nace, como tú, para esto. Pero también hay gente pues que le gusta más lo otro.
Ah, no, claro.
Que, y no, pues tú eres para esto.
Ahora sí te voy a decir que te voy a añadir, me gusta mucho más, y eso lo, siempre se lo comento, estar en el estudio de grabaciones, producción.
Ah, de verdad.
Y hay gente que no le gusta. Hay artistas, cantantes, que llegan al estudio cuando van a poner la voz. Yo no puedo. O sea, yo
pero
tengo que
estar en todo.
Desde cero, desde la primera nota, sentarme con el arreglista, así yo estoy pensando la canción, yo quiero hacerlo de esta manera.
Qué brutal.
Me llevo la maqueta para casa, la tengo una semana, dos meses y llego y le cambio
bueno,
todo
y le
de esa manera. Ahora lo estoy escuchando de otra manera, porque eso sí que a mí me fascina. Yo puedo estar 17, 22 horas en el estudio de grabación sin salir, se me olvida comer, se me olvida pedir todo. Tengo que estar...
So, tú dirías que eso es... Lo más que te disfruta.
Más que la tarima. Más que subirme a la tarima a cantar, sentarme a producir. Porque creo que ese después veo todo el resultado. Cuando canto las canciones, la reacción de la gente, que si la grabaste, no. De dónde nació esa canción, eso es lo más que a mí me satisface.
Y André, qué brutal. Yo creo que tú, o sea, obviamente que uno piensa que lo mejor es la tarima, estar ahí, la adrenalina con la gente. Pero a ti lo más que te gusta es eso.
El estudio de grabación.
Qué brutal, qué brutal. Y en alguna ocasión, ¿te han hecho algún gesto, tú has hecho algún gesto amable o de cortesía y la persona nunca se dio cuenta que eras tú, Víctor Manuel?
Mira, es que sería difícil porque estaría uno presumiendo de hacer muchas cosas, ¿verdad? Yo entiendo, mira, yo creo que yo tengo buen corazón. Es difícil hablar de uno mismo, yo tengo buen corazón. A mí una de las cosas que yo pienso, y eso fue una cosa de una vez que me dijo mi abuelita, me dijo, tú vas a tener éxito, eventualmente no sabemos cuánto. Porque yo en realidad me alegro mucho de los logros y los éxitos de los compañeros y siempre les deseo el bien y voy bien enfocado hacia lo mío, o sea, nadie me detiene, pero no mirando el que está al lado para hacerle daño, al contrario, de ahí es que te estoy hablando de esto por la pregunta que me hiciste. Si en el camino puedo ayudar a alguien, lo ayudo sin ninguna intención de que te reconozcan, ni de que se entere el público, porque si no, entonces no es una ayuda genuina.
Obviamente.
Pienso que sí lo hago, lo que es presumirlo es bien difícil. Ahora, también pienso que he tenido muchas personas en el camino que han hecho lo mismo conmigo. O sea, como la historia de Gilberto
claro,
Santa Rosa,
o sea,
y como la historia de Nélida, en aquel momento su esposa, personas que desinteresadamente me ayudaron, que eso es mucho más fácil reconocerlo, a las quizás yo lo he hecho, pero... Si uno lo hace así, sin pensarlo, pues se me pueden escapar algunas personas y no sería justo decir, ah, sí,
pero
recuerdo
sí,
que a fulano.
Exacto, no, porque hay muchos.
Claro. Pero sí, papá Dios me ha dado ese don de que a veces veo cosas injustas y me gusta ayudar o me gusta hacerlo.
Qué brutal. ¿Y cómo tú trabajas con las expectativas y decepciones?
Nosotros aprendimos un refrán juntos. Es que ese es, y fue después ya de adulto, y me senté con un compositor en una cena que se llama Jorge Luis Piloto, y estábamos cenando, y yo los apliqué inmediatamente, son de esas cosas que te digo, wow, nunca me hago grandes expectativas para no tener grandes desilusiones.
En verdad.
Cuando tú sueñas con expectativas bien grandes, no te disfrutas lo que te está pasando porque estabas esperando más. Un ejemplo, literal, que yo digo, yo me estoy disfrutando estas dos nominaciones que me dieron hoy, pero es una cosa increíblemente, como la gente dirá, pues usted se cree que se los ganó. Disfrútatelo,
claro.
Porque tienes un montón de compañeros ahí que se lo merecen. Y mañana, si se lo ganó uno de ellos, yo me disfruté desde ahora hasta el noviembre. Me lo gocé como si me lo hubiese ganado. Si de momento esa expectativa de ganármelo, si pasara, pues como no la tenía, no estoy disfrutando, me la voy a disfrutar mucho. Exacto. Y si no pasa, pues
ya lo
no
que gran lección.
Sí, si no pasa, no estoy frustrado, de verdad. Exacto. No estoy frustrado. Entonces yo, no, porque mi sueño era llegar este año con mi música a Japón, y no llegué. Entonces estoy frustrado cuando no me di cuenta que llegué a Australia, llegaste a Brasil, pues porque te tiene la expectativa de llegar a Japón.
Sí, full.
Deja, trabaja duro, deja que todo vaya pasando, las puertas se van a abrir solas, no las fuerces. Cuando tú quieres abrir una puerta a la cañona, la rompes, porque si tienes seguro la vas a romper. Tienes que esperar uh-huh. que esté abierta y va a abrir, abre suavecito, pero a lo mejor no te toca esa puerta hoy claro. y tú quieres abrirla a la cañona.
Es brutal, es la importancia de disfrutarse el proceso.
Eso no, y yo aprendí eso después de viejo.
Y eso es felicidad porque yo siempre lo hablo con mis papás, como que el proceso, entonces, ay, quiero ser feliz, o quiero ganar el billete, o quiero... Y uno tiene que disfrutarse el proceso, uno es feliz, ¿entiendes? Uno es feliz, imagínate estar con eso de que quiero llegar a esto, no me lo disfruto, vas a estar agriado.
Y lo importante es que las personas importantes para ti, los que te rodeen, estén en ese proceso. A veces estamos tan preocupados por satisfacer a los que no son.
Es brutal.
¿Para qué? ¿De qué me vale a mí? Lo que yo siempre le explico a la gente, como que no son dos personas. A veces, ¿cómo es Víctor Manuel el artista? Esa pregunta. ¿Y cómo es Víctor Manuel el artista? Víctor Manuel el ser humano. Yo soy una sola persona. Ni que yo fuera de los Avengers, que tengo... ¿Sabes? Que de momento soy Hulk y de momento... ¿Sabes? Soy una persona... que se para en un escenario, que mañana tiene la oportunidad de ganarse un premio y dedicarle a la gente, dice qué lindo, y después al otro día llego a mi casa y con la felicidad que me dice que no hay leche, que tienes que montarte en el carro y ir a comprarla.
Exacto.
Pues, ¿sabes? Si tú no tienes satisfecho a los que están alrededor tuyo, tu familia, o sea, tu familia, como digo directamente, tu pareja, tus hijos, tus padres, o sea, los de sangre. Uh-huh. Luego los amigos que se convierten casi en tu familia, claro. Tienes amigos que son tu familia, tu gente. ¿De qué vale que tú pienses que tiene todo? No, él se ha ganado 50,000 premios y todo. Si esa gente alrededor tuyo no está feliz, es falso.
Bien brutal.
Es falso. Lo más importante es tú estar bien con lo que tú quieres estar. Eso lo aprendes en el camino.
Claro.
Obviamente, cuando yo comencé mi carrera, que uno va... hablando en cuestión de buscando sueños como un potro de boca, no tenía hijos, no tienes familia tuya, sé lo que estoy hablando, que la hayas uh-huh. hecho tú, tengo mis papás, mis hermanos, pues obviamente son otras prioridades. Luego te das cuenta que dices, pero esto no es lo más importante, yo estaba trabajando como un loco para esto, yo tengo ahora otras cosas y no deja de ser importante porque esta es tu vocación. O sea, no dejo de ser la música más, al contrario, la puse en un lugar más importante porque de momento de ser un sueño se convierte en lo como yo llevo el pan a mi casa. Yo no puedo jugar con la música como jugaba antes, de que, ay, voy a hacer este tema, a ver cómo me va. Ahora yo digo, es que me tiene que ir bien, porque de aquí yo compré ya por muchos años Pamper, leche, ahora estoy pagando universidad. ¿Sabes? Yo no puedo jugar con mi carrera. ¿Sabes? No puedo jugar con esto. Esto es súper serio.
Sí, que ahora es otra cosa.
Exacto.
Ok, y ahora hablando de eso de universidad, hablemos de tu CIA y eso. De las frases que usamos nosotros los millennials, o tu CIA, ¿cuál es tu favorita?
¿Qué es más fácil, mi favorita o cuál me molesta más? Porque ustedes tienen una forma de hablar.
¿Verdad? A mí me pasa, yo estoy aquí trabajando y obviamente pues yo soy la más chiquita aquí en la oficina y a veces yo digo unas cosas y se me quedan mirando, Andrés, pero ¿y qué significa eso?
Y cuando yo digo, hacho papi, hacho, entonces yo miro, o sea, en el momento, huele que somos de otra generación, tú miras. En el caso que quiero aclararle a la gente siempre, porque bueno, estamos en entrevista, siempre menciono más a las niñas porque viven en Puerto Rico conmigo y el varón vive en Miami.
Exacto.
Entonces la gente dice, no, porque él siempre las niñas. Bueno, mi varón ahora mismo estuve en Miami, pues ahora lo estuve con él, uh-huh. y él está más pendiente al celular, a los videojuegos, ese uh-huh. es
mi. Sí, pero que tus nenas viven aquí.
Pero las niñas viven aquí, pues entonces tú ves tus nenas, que tú siempre en la generación nuestra era siempre como que las nenas que se... Y ella, acho papi, tú llegas a ver, y yo, pero Dios mío, mami, ¿por qué ese tumbado? Pero después...
Acho igual, mi papá igual sí, conmigo,
¿verdad? Pero después te das cuenta, un ejemplo, que viene su compañerita, o esto, cuando están hablando todas, que las llevamos, que juegan voleibol, y ya, y la otra, mira, Yanitska, ya, y yo, ok, está bien, esto está bien. No es algo que tiene la mía, no es la mía que está poseída. Es que es algo que está en los millennials. Y no.
Pregúntale, Andrés. Yo me pasa y mi familia también, mi mamá me dice, nena, yo te puse en una escuela, o sea, tú estudiaste esta universidad, exacto, tanto dinero que yo he gastado en ti. Y yo, mami, pues, esa es la que hay, o sea, así somos.
Acho, entonces,
acho, está brutal,
me ponen, o me quieren pedir como un regalito, unos tenis, eso, entonces en vez de, o sea, yo lo que estoy esperando, papi, me lo puedes comprar, me manda la foto, ponte pa' esto. Y yo, ¿qué? ¿Ponte pa' esto? ¿Qué es eso? O sea, como, y es tan fácil como yo hubiese dicho, oye, papi, me gustan estos tenis, ¿qué tú crees? No, eso, ponte pa' eso.
Yo, en verdad que nosotros somos bien directos.
Sí, pero sí te puedo decir que he aprendido mucho y creo que una de las cosas que me ha mantenido bastante vigente hablando realidades en un género de la salsa, que no es el género que ustedes crecieron más en lo urbano, que todavía varios de esos millennials cuando me vean digan, mira Víctor Manuel, pero obviamente dice, el que cantó con Bad Bunny, el que cantó con Yandel, el que cantó con Farruko, porque he aprendido a través de mis hijos que no puedo quedarme estancado, si me quedo ahí, pues pienso que voy a ser el artista de esa generación, y he tenido que soltar un poco.
Y lo ha hecho brutal.
Hacho, tú no sabes, vamos.
¡Cha-cha! ¿Qué? ¿Cuáles canciones? Yo entro por ahí, ¿qué yo canto? ¡Amarte duro! O sea, siempre, yo estoy toda la mañana. Es ridículo, que tú lo hiciste tan brutal.
Y fue súper fuerte para mí, porque vengo literalmente marcado de la generación de los 80, 90, donde la salsa ocupaba lo que es el lugar que ocupa el urbano ahora. Que es tradicional, esto se hace de esta manera. Yo me catalogo el somero de la juventud, para ser el somero porque la juventud se está yendo. Y entonces pues yo era como que todos los puristas están fijándose en Víctor Manuel y yo decía, ¿cómo yo hago esto que estoy sintiendo? Que pienso que hay un cambio generacional sin ofender a los míos. Se ofendieron. Siempre hay quien se ofende, tú no debes hacer la salsa de esa manera, que es diferente. Yo mismo te lo puedo decir de todo corazón, que cuando hice el primer cambio, y se lo vengo comentando a mi familia, le decía, yo creo que ya yo tengo que hacer unos cambios. Cuando me llega esa primera canción que yo vi, que era la que podía hacer ese clic, que en aquel momento literalmente yo creo que fue desde Si Tú Me Besas en adelante. Uh-huh. Si Tú Me Besas tenía un aire más fresita, más juvenil. Cuando yo la grabo, después digo, ay, esto no se parece a mí. O sea, estoy como que... Esto no se parece a mí, pero yo vengo y se lo comento a mi pareja y recuerdo y me dice, pero llevas fastidiando, que tienes que hacer algo diferente, pues si no se te parece a ti es diferente, porque si se sigue pareciendo a ti, porque es más cómodo seguir grabando, dile a ella, así es la mujer que aman, porque se me parece a lo que yo hago todos los días, salirte de la zona confort, eso es lo diferente, eso es lo que te... entonces yo, ok, pero ¿qué pasa? Que cuando la ponía a las nenas, a las personas, eso, ay papi, esa está bonita, y yo, bueno, vamos a irnos por ahí, ahora.
Y te lanzaste.
Y la canción fue un exitazo, pero no, increíble, en la juventud, que comenzó mi nena a decirme por primera vez, un ejemplo, que sus amiguitas tenían Si Tú Me Besas en el iPod.
En el iPod.
¿Sabes? Empezó esa, que no eran ya los abuelitos, sí, ni las mamás. Porque yo llegaba a la escuela y yo era la sensación de las mamás, de las nenas, ¿no? Yo llegaba y yo, o sea, entonces venía una nena jovencita y yo súper contento, ¿viste? Ay, Dios mío, si tú supieras que mami te ama.
¿Y tú?
Mami. Y yo, pero ya.
Oye, pero lo lograste.
Sí, después de Si Tú Me Besas, ella lo que quiere es salsa con Joel y Randy, claro, Voltio. Y entonces, ahí empezamos, obviamente, a apelar a un público más juvenil. Sin abandonar lo que yo hago, porque claro, yo soy salsero y ya esos salseros, lo que yo siempre le digo es, yo lo que estoy tratando es de que la salsa pase a otra generación, porque
o sea,
si no...
obviamente, tú estás haciendo algo tan brutal, tú no estás dejando... O sea, yo que soy joven, y obviamente todo el mundo tiene opiniones distintas, pero yo soy joven y a mí me encanta lo urbano, pero también me encantan la salsa y el merengue y eso, pero a mí me gusta como tú lo has hecho, tú lo has sabido hacer. Obviamente tenemos unas canciones que nos gustan, pero tú no dejaste que el género, no quiero decir que se muera o se opaca o algo así, pero oye, tú lo has vuelto a revivir con los jóvenes, ¿sabes lo difícil que es eso?
Y yo lo que pienso es que cada artista tiene una responsabilidad. Yo le digo a la gente, los que siguen haciendo salsa tradicional, Yo no estoy diciendo que...
Para es
que
nada.
O sea, y voy a mencionar hasta con nombres específicos, porque son mis hermanos y tenemos confianza. O sea, ¿cómo uno le va a decir al Gran Combo, a Rubén Blades? Esos son los que crearon este género. Ellos no tienen que estar buscando cómo llegar a... Sí. O sea, esa gente se inventó esto. Yo pienso que mi posición o mi lo que yo tengo que hacer en mi género es tratar de que se corra para la otra generación. Claro. Esa es la mía, mi responsabilidad, la que yo pienso. Estoy tratando de hacerlo. Todavía me faltan cosas por hacer. Y yo creo que hemos aportado el grandío de arena de esta manera. Si uno mira, en los últimos 10 años, un ejemplo, donde el género urbano es el género número uno, eso estamos, uh-huh. O sea, se han dado cuenta hasta los americanos, porque antes eran todos los artistas de reggaetón buscando cómo colaborar con los americanos, y ahora tú ves a todos ellos tratando de hacer featuring con Bad Bunny, con Ozuna, porque okay. Se dieron cuenta de, pues, por lo menos en esas premiaciones, yo siempre estoy vigente.
Brutal.
Siempre cuando piensan en uno de los salseros, de lo que está pasando ahora, pues me tienen que incluir. Eso es mi meta, que por lo menos yo esté entre esa gente.
Oye, te felicito, porque lo estás haciendo.
Es lo que tratamos.
Ok, ¿y cuál es el piropo más atrevido que te han dicho?
¡Ah!
¿Ha sido un hombre o mujer?
No, hay varias historias. Mira, a mí me encanta. Y obviamente, donde yo he recibido los piropos más... interesantes y más y con una picardía increíble en República Dominicana.
Ah, ¿verdad?
Pues ellos tienen una forma de hablar, unos chistes muy jocosos. Entonces yo recuerdo que yo estaba en la calle y yo tenía una pulsera muy linda que era un regalo y no quiero presumir, pero bastante costoso, ¿no? Una pulsera de lo más bonita. Y la muchacha me ve y me dice, ay, Vito Amador, regálame esa pulsera.
Oh.
Y yo hago, ay, mi amor, es que, no te puedo dar la pulsera, esto fue un regalo. Ay, pues dame el reloj. Y yo, wow, mi amor, el reloj, ¿sabes? No puedo. Entonces me dice, pues, dame un puño, no bofetada, yo quiero algo tuyo.
Mira, ¡qué caramba!
Yo dije, qué ocurrente. Me dijo, dame un puño, no bofetada, yo me quiero llevar algo tuyo. Y yo, ay, mi amor, no, dame un beso, mejor un abrazo. Mira, son súper ocurrentes. Yo tengo un cariño especial por esa gente de República Dominicana porque tienen una chispa tan brutal. Y entonces me encontré también con un caballero que me hizo un piropo muy, bastante fuerte, diría yo. Y yo como que miré, porque uno como que de momento se siente un poco extraño y se me queda mirando. Me dice, ¿no te gustan los piropos de los hombres? No me molestan, no tengo ningún problema, no te preocupes. Pero nada, pero es lindo, la gente es súper espontánea. A mí me encanta el cariño de la gente, es increíble. Y te lo pueden demostrar de la manera más rara del mundo.
Que tú ni te imaginas cómo te lo... Qué brutal.
Pero pasas en momentos lindísimos, te ponen en momentos embarazosos también a veces. Que
me imagino.
Pero nada, es parte de...
Parte de. Ok, y en tu canción que dice así. Ay, 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 qué pena que ya no me quiera a mí. Lo triste que es amar, amar así.
Sí que te quieran, sí que te quieran.
Ahí está. ¿Qué es peor para ti? ¿Pretender amar a alguien o amar a alguien que no se deba?
¡Wow! Bueno, al final, ¿qué es peor?
¿Qué es peor para ti?
Pretender amar a alguien.
¿Verdad?
Sí, porque amar a alguien que no se deba, un ejemplo, eso tú lo tienes en tu sueño, y si no lo debes y te lo callas para ti, pues
no está haciendo daño.
Pero si tú estás pretendiendo amar a alguien que no quieres, debe ser una tortura.
Sí, le está haciendo daño a ti, le está haciendo daño a la otra persona.
Y daño a la persona. Pero yo creo que amar así, que como digo yo, ese amor secreto, si respeta, hay veces que no se va a dar nunca, pero si tú te lo calles y lo tienes para ti, no estás, te estás hiriendo tú solito.
Exacto, no estás hiriendo a otra persona. ¿No?
Pero cuando tú pretendes que estás amando a alguien sin amarlo, entonces estás haciéndote daño a ti, a la otra persona. Es un círculo como más grande. Hay mucha gente más que sabe.
Sí, en problemas y heridos, ¿verdad? Yo sabía que te ibas a contar.
Sí, era por ahí.
Sí. Ok, próximamente pues vas a recibir el icono de la USA Awards, eso es lo que estamos hablando. ¿Estás feliz? ¿Estás contento?
Sí, muy contento porque, como mencionaste ahorita, le están premiando otra etapa de mi vida, que es la etapa de compositor. Y esa etapa es bien, bien difícil. Y me siento sumamente honrado. Entonces, que yo me empecé a confiar en mí como compositor cuando otros artistas comenzaron a grabar mis canciones. Porque obviamente hay un cuento. Cuando Gilberto me hizo mi primera producción, que Gilberto fue el que me produjo ese disco, yo dejé varios temas afuera que yo compuse, porque yo no confiaba en que eran buenos temas. Entonces de momento llegas a la compañía Sony y te pone tantos compositores excelentes que yo me daba vergüenza. Digo, ¿cómo yo voy a enseñar una canción si hay canciones de Piloto, de Omar Alfano? O sea, no me atreví. Para la segunda producción, yo ya le había cantado canciones a Gilberto y Gilberto me dice, pero ¿por qué tú no la crees? Yo, no, es que yo creo que son flojas. Y Gilberto me dice, pues no hay ningún problema. Si tú crees que son flojas, dámela. Y la grabo yo. Y dije, pues entonces no son tan malos. Okay. Pero pensé que me lo había dicho para animarme. Comencé a grabar en mi producción discográfica y después le tomé la palabra y yo dije, a ver si es verdad que son tan buenas. Ahí te escribí esta canción. Y Gilberto me ha grabado Mili Quesada, me ha grabado en Gedón, me ha grabado en Clave, me ha grabado, wow, son mucha gente que se me va a quedar. Mucha gente empecé a confiar más y dije, ok, por lo menos.
Eso es parte de ello, parte creo, de un proceso.
Y ser reconocido por la labor de compositor, que yo creo que en realidad de ahí comienza todo, todo comienza con una buena canción. O sea, todo comienza con la canción, luego está, es como cuando tú haces como dice un sastre, después le haces el traje, le haces todo, pero obviamente comienza con esa buena canción. Es uno de los reconocimientos más emotivos para mí, que más significado tiene. Segundo, que ese premio ícono, que es en el Salón de la Fama de los Compositores, no se lo habían brindado todavía a ningún puertorriqueño.
Sí, otra que lo habíamos leído también.
Y más un salsero.
Qué brutal.
Que dentro de todo nosotros siempre estamos como con el estigma ese de como que lo ponen como salsero. Salsero. Y digo, pero ¿por qué no hacemos música, no? Salsa. Y por eso es una de las cosas también que en mi carrera yo he hecho tantas colaboraciones que Sin Bandera, Rake, era como que nosotros podemos hacer otras cosas, aunque yo defiendo la salsa con capa y espada, ese es mi género, pero no me cataloguen como
salsero.
Pero salsero como, pero despectivo, eso es lo que me da, porque como salsero es como que eso es lo que tú haces ahí.
Pero un artistazo.
Tratamos.
Y ok, el 30 de septiembre es Lord Alzheimer.
Camina por tu héroe. Es la tercera caminata en 4 años, porque el año pasado, pues por María.
Yes.
No tuvimos la oportunidad, teníamos todo organizado. Lo único positivo dentro de todo que nos dio eso fue que tenemos las camisetas listas desde el año pasado.
Ah, pues hello.
Es que siempre
no
llegaban,
puedes dejar la
sí,
tuya.
Siempre llegaban tarde y la gente los encargó. Pues entonces, como se quedaron, este año las teníamos
todas.
Así que usted puede conseguir su camiseta, que es el ingreso grueso, ¿no? De lo más que nosotros dependemos para la fundación, es de la venta de camisetas. Así que si usted tiene su compañía, que quiera, eso, lo más que se nos está acercando y lo que nos ha hecho mucho bien, es que de momento llega una compañía y dice, no, quiero 50 para todos mis empleados, que se las voy a poder el último viernes.
Así que no es por persona, compañías, todo el mundo puede conseguir la camisa. ¿Y en dónde puede conseguir la camisa? Información de...
Sí, bueno, por lo menos antes de la caminata, el 27, 28, 29, van a estar en Plaza Las Américas frente a Macy's. ¿En el segundo nivel o primer nivel? Segundo nivel, frente a Macy's en el segundo nivel. Ahí van a estar esos días. Puede llamar el teléfono 598-9844, por ejemplo, el único teléfono que tenemos de frente al Alzheimer, y ya he tenido como, mira, que no se contesta mucho, así que yo me voy a tomar el atrevimiento de que llamen a la oficina mía, que no tiene que ver nada con eso, 287-5511, y ahí lo vamos a conectar de alguna manera, lo tratamos de conectar para que tengan otra alternativa, 287-5511. Y el día 30, a partir de las 12 del mediodía, en el Parque Luis Muñoz Rivera, en la caminata, es un día familiar. Lo hicimos con esa intención, de que tú puedas llevarte a tus niños. Dice, ¿a los niños cómo va a ser? Hay kiosco, a ver, toda la comida que usted se puede imaginar, todos los mantecados.
Así que apoyando una buena causa, pero es un party. Se pasa brutal.
Va a estar Remy. Usted lleva a su niño, va a estar ahí, Remy los entretiene un ratito, los hace crear conciencia también, porque queremos que los niños hagan esa caminata, que es una caminata, como siempre decimos, simbólica, porque llevamos estos 3 años donde los cuidadores llevan a los pacientes y dan la vueltecita con nosotros en silla de ruedas. Algunos que todavía caminan, las hacen con nosotros, los visten de superhéroe, que es hermoso. Entonces, una caminata como de algunos 10 minutitos que no va a maltratar a nadie. Y cuando llegamos, pues fiesteros al fin, tenemos la música de Willy Totero, que vamos a cerrar con el party. Ahí, si ustedes no han comprado su camiseta, todavía la puede comprar ahí. Y ahí puede hacer una donación si quiere. Vamos a tener personas obviamente identificadas que usted puede hacer su donación. Y es el evento más importante que tenemos durante el mes de septiembre para crear conciencia sobre el Alzheimer. Y yo creo que los exhorto a todos, la van a pasar espectacular, de verdad que sí.
Pues ahí lo tienen, apoyen esta gran causa. Y Víctor, estoy que no quepo, yo creo.
Gracias,
así que,
mi amor.
Gracias por estar aquí. De verdad que para mí es un honor poder contar contigo. Y nada, yo espero que no sea la primera ni la última.
No, vamos a ver, a lo mejor que no. Cuando lleguemos a las próximas noticias, a lo mejor estoy aquí.
Volvemos para
decirte que nos ganamos los Grammys, o para decirte que nuestros compañeros boricuas se los ganaron.
Pero
los algo.
Disfrutamos igual.
Siempre hay noticias buenas, siempre hay noticias buenas.
Gracias, Víctor, un honor.
Gracias,
hasta la próxima.